La noticia policial que abordamos ahora es controvertida y entra ya en el debate moral. Porque un ex empleado de seguridad que tiroteó a varios ex compañeros en Tarragona e hirió a varios mozos de escuadra en su huida, ha obtenido un aval judicial para practicarse la eutanasia y de esa manera, curiosamente, evitar la persecución de la justicia. Imaginaos qué asunto. Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Veo que me habéis cambiado la sintonía.
A ver. Uy, sí, tienes la de la esquina del misterio. Pero eso es porque es verano y porque este asunto es tan controvertido. Voy a saludar, si te parece, también a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Qué gusto saludarte. Bueno, Nacho, cuéntanos qué ha pasado porque a mí me tiene perpleja.
Antes de entrar al debate moral, si te parece, os cuento lo que ocurrió para que hayamos llegado a esta situación y seguro que de eutanasia sabe muchísimo Gaona y nos da una opinión docta. A ver, mirad, esto ocurrió el 14 de diciembre de 2021. Un hombre vestido de negro, armado hasta los dientes. Si veis las imágenes de la cámara de seguridad, va disfrazado con una gorra y debajo de la gorra una peluca para ocultar su identidad. Llama a la puerta de una empresa de seguridad. No tengo claro si puedo decir el nombre, Cristina. Si quieres lo digo, tampoco hace mucha falta.
Sí, yo creo que sí.
Vale, pues de Securitas Direct, en Tarragona. El hombre se llama Marín Eugen Sabau y tiene 46 años. Bueno, él llama a la puerta, parece que lleva un sobre en la mano, le abren y él entra. Previamente a haber llegado a esa puerta, con una bolsa que grande que va colgada al hombro, él manda un mail en el que dice: voy a salir en las noticias con Securitas. No me queda otra. Haré la justicia con mis propias manos. Las lecciones que se aprenden con sangre no se olvidan pronto. Securitas se acordará de mí unos cuantos años. Voy a vacunar a los jefes de Securitas con 3 dosis de Glock Pfizer de 9 milímetros. No quiero matarles, pero les dejaré jodidos. No estoy loco, lo he planeado a la perfección. Bueno, pues ese día que os digo, llama a la puerta, disfrazado. Había trabajado hasta hacía unos días. Le abre uno de sus compañeros, no le reconoce, se quita la gorra, se quita la peluca, saca el arma, entra en la oficina y empieza a hablar. Empieza a hablar con alguno de ellos, les apunta, le piden que no le disparen, acaba disparando primero contra el gerente, que queda en estado crítico, luego contra otro empleado y finalmente contra la jefa de servicio. Les dispara a los tres. No muere ninguno. Gracias a Dios no fallece ninguno a pesar de las importantísimas lesiones que tiene. Él guarda el arma, lo vuelve a guardar en la bolsa y se va. Inmediatamente, según baja, la gente ha oído detonaciones y hay un paseante que hace una fotografía al coche en el que huye. Abandona el lugar en un Citroën Sara gris y en el camino aparece un control de los mozos de escuadra y dispara contra dos mozos, a uno lo deja gravemente herido y sigue huyendo. Y consigue llegar hasta una masía abandonada en el municipio de Riudoms, a pocos kilómetros, donde se atrinchera él en el cobertizo. Lleva armas cortas, armas largas, lleva casco, lleva chaleco antibalas. Allí se presentan los GEI, que son el grupo especial de intervención de los Mossos de Escuadra, pues como la UEI de la Guardia Civil, que ha sido recientemente noticia por lo de Santovenia, o los GEO de la Policía Nacional. Él se atrinchera, lógicamente empiezan las negociaciones, hablan con él para que se entregue, no es tan importante, no van a caerle tantos años de cárcel, que no se preocupe, la familia le quiere, etc, 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 pero el tipo está empeñado en que lo que le han hecho en la empresa de Securitas es tan malo, es un trato, según dice él, tan racista, que no se va a entregar. Él, al primer mozo que se acerca, se pone a dispararle. Dispara, 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 hasta que al final un francotirador apostado en una torre cercana lo acaba batiendo, disparándole en brazos y en piernas. Y aquí comienza lo que tú dices, es decir, este es el origen de lo que ocurre. Lo detienen, tiene que ser asistido en el hospital de los disparos del francotirador de los Mossos de Escuadra, y el juez determina que debe ir a la prisión provisional a pesar de las heridas. ¿Qué heridas tiene? Pues tiene un problema de movilidad. Al parecer lo que tiene es una lesión medular incompleta e irreversible que desde hace 6 meses le genera importante dependencia y dolor neuropático. Este es el informe primero que se hace tras el tiroteo.
O sea, le afectaron las balas en la columna y ha quedado parapléjico o tetrapléjico.
Bueno, Gaona, explícanos un poco mejor esto. Una lesión medular incompleta e irreversible que le genera dependencia y dolor neuropático.
Bueno, imagino que se refiere a eso con una lesión que proviene evidentemente de un traumatismo del tiroteo en cuestión.
Eso es.
¿Correcto?
Vale. Sí, correcto.
Ah, una pequeña nota al margen. Tan solo aclarar que la supuesta xenofobia que él alega es porque este individuo es de origen rumano. Si no, digo simplemente para pegar una pincelada más a lo que acabas de decir. Bueno, en ocasiones este tipo de lesiones medulares pues provoca paradójicamente dolor. Dolores intensos en toda la zona. Entonces, el individuo este en cuestión ha quedado tetrapléjico y además es irreversible porque desgraciadamente al día de hoy muchas tetraplegias, bueno, por no decir casi todas, excepto que sean por compresión, pues tienen muy mal tratamiento y muy mala evolución.
Vale. Bueno, yo no desconozco, yo no soy médico, Gaona, y tú eres experto. ¿Esto con algún tipo de anestesia local evita el dolor o el dolor es permanente?
Es complejo. Tendríamos que saber más para poder dar un diagnóstico y un tratamiento preciso. Pero claro, imagino que este individuo se ve ante la tesitura de realizar tratamientos complejos ad infinitum, es decir, durante las próximas décadas, versus practicar la eutanasia. Eso tiene que ver también con su propia idiosincrasia, evidentemente, ¿no?
Claro, fijaos que ahora nos vemos ante esto.
El valor de la vida.
Él ha decidido quitarse la vida y ha recurrido a la justicia para que avale su decisión. Y los policías agredidos y sus compañeros agredidos han pedido amparo porque quieren justicia.
Mira, yo creo que es un... Ahora vamos con la parte legal, pero creo que hay un debate moral que estaría interesante.
Es complejo,
que,
¿eh?
Sí, que la audiencia se plantease. ¿Qué prima más? ¿El derecho a la dignidad, la salud de este hombre, a una muerte digna, según plantea él, y quitarse de en medio mediante la eutanasia para evitar el dolor, la tetraplegia, etcétera, o prima más el derecho de las víctimas a tener justicia y alcanzar la verdad en un juicio? Este es un debate moral. Enseguida, si queréis, entramos en él. Yo tengo mi propia opinión, y no tengo ningún problema en verbalizarla. Y por otro lado está la parte judicial que tú has dicho, Cristina. La jueza ha dicho, oiga, mire, no hay ninguna ley que le impida solicitar la eutanasia, y si la comisión, las diferentes comisiones que estudian si puede someterse a la eutanasia lo avalan, pues habrá que concederle la eutanasia. Yo no me puedo meter en eso, dice la jueza. Pero hay un problema, y es claro, las víctimas han recurrido, han presentado un recurso, y dicen varias cosas en ese recurso. Lo primero que dicen es que en la Constitución hay un artículo, el artículo 24, que habla de la tutela judicial efectiva. Este nombre extraño, lo que es uno de los principios más importantes del derecho, lo que viene a decir es que tú tienes derecho a que se haga justicia, tienes derecho a que haya un procedimiento judicial, tienes una serie de derechos que no pueden ser vulnerados, y claro, el tipo que pide la eutanasia no se puede quitar de en medio sin que se ejerza esa tutela judicial efectiva, ¿no? Es decir, sin que se celebre un juicio. Pero es que aparte, si nos vamos a la Ley Orgánica 321 de 24 de marzo, que regula la eutanasia, dice que se excluye de las personas que solicitan la eutanasia los casos en los que hay presiones o condicionamientos externos que puedan mediatizar esa decisión. Y yo también me pregunto en voz alta, ¿un condicionamiento externo es que se enfrenta a una pena teórica de unos 50 años de prisión y para evitar 50 años en la cárcel decide pedir la eutanasia y conseguirla, si puede, para no tener que cumplir los 50 años? Es decir,
¡qué debate!
Claro,
Sí, porque a su vez la ley de eutanasia, quiero recordar que no hace ninguna salvedad, sino que la ofrece a toda persona, literalmente.
Sí, sí, pero con lo que te digo, excluye aquellos supuestos de presiones o condicionamientos externos. Claro, si tú eres una persona que no has hecho nada, no tienes ningún delito pendiente ni nada pendiente, es decir, no tienes deudas, no has cometido un delito y decides pedir la eutanasia, esto es una cuestión muy personal de cada uno, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Pero es que estamos hablando de una persona que disparó a 3 personas dentro de una oficina hiriéndoles gravemente y luego dejó en un estado gravísimo a uno de los mozos y hirió a un segundo mozo, 5 personas. Estamos hablando de unos 50 años de pena. Pero yo quiero ser melifluo en esto y daros mi opinión. Yo sinceramente creo que prevalece sobre el derecho a este hombre a la eutanasia, prevalece que haya un juicio.
Su responsabilidad, digamos, penal y
el derecho de las víctimas a tener justicia. Porque este hombre, cuando entra a la oficina y se pone a disparar y huye, sabe que corre, primero, sabe que puede matar a alguien, sabe que va a herir a alguien y sabe que le pueden herir a él. No me vale que después de que le hayan herido diga, me saco el comodín, llamada, ¿cómo se llama esto en los concursos? La llamada de ayuda. Pues llamo la ayuda y digo, ahora quiero la eutanasia y los otros 5 que se fastidien, pero yo tengo mi comodín, mi llamada comodín. Pues no.
Desde luego que cosas se plantean, verdaderamente. Señor que se quiere quitar la vida, ejercer la eutanasia y sustraerse con ello a la justicia después de haber tiroteado a 6 personas. Yo no sé si estarán ya todas bien.
Sí, bueno, no, hay uno de los Mossos de Escuadra que ha quedado bastante mal, que ha quedado bastante mal. Sí. Es que no te quiero entrar en más detalles, pero no. Mira, fíjate, mientras que hablaba contigo estoy leyendo un recurso que ha presentado uno de los abogados de las víctimas que dice, ninguna norma de rango inferior, incluyendo la Ley Orgánica 321, puede limitar o restringir este derecho fundamental que en la práctica consiste en poder juzgar a una persona por los hechos cometidos. El deber del Poder Judicial es el de adoptar cualquier tipo de medida para garantizar su potestad jurisdiccional y juzgar y ejecutar lo juzgado.
Claro, el problema es que esto, que es un derecho fundamental a la justicia, colisiona, de acuerdo con las nuevas legislaciones, con el derecho fundamental a la eutanasia. Fíjense ustedes, ¿no?
¿Y tenéis alguna opinión vosotros, Gaona, Cristina?
Bueno, Venga, bueno, para Cristina. Empezar, es que no puedo entender, quiero decir, no, entiendo que incluso estando en contra de la eutanasia, se entiende que quien se quita la vida tiene que estar en su sano juicio. Este individuo es de todo punto agresivo, violento, extremado, irrespetuoso con la vida ajena. Yo no sé hasta qué punto puede ni discernir sobre su propia existencia. Es que no, la verdad que es un debate tan espantoso que se me escapa.
Por otro lado, también es verdad a la vez que ha quedado inhibido en cuanto prácticamente, o es muy probable al menos, en cuanto a su peligrosidad futura. Y también, también hay otra reflexión sobre esto, si en ocasiones queremos que, y con esto no estoy posicionándome, siempre es una reflexión abierta, si nuestro concepto de la justicia engloba una gran parte, y siento usar la palabra también, de venganza, ¿no? De venganza social. Es
bueno,
complejo,
eso aquí yo creo que no se puede establecer, porque hay que hablar con las víctimas.
Obligado de la venganza. Mirad, hay una cosa que dice la ley, y es la pena es resocializadora, y tiene razón, Gaona.
Pues claro.
Este hombre ya no va a ser peligroso, bueno, pero también dice la ley una cosa, que no nos olvidemos de ella. Un tercio de la pena es castigo. Castigo, porque si no castigamos, el día de mañana cualquiera va a cometer un delito sabiendo que no existe castigo. Por tanto, tú no te puedes abstraer del castigo de un delito tan grave como el que has cometido, por mucho que estés con dolores extremos o tetrapléjico. Habrá otros tetrapléjicos en España con grandes dolores que están luchando por su vida.
Sin lugar a dudas.
No me quiero meter en...
Hombre, yo pienso incluso en otra cuestión. O sea, castigo va a tener y ha tenido ya importante y va a seguir teniendo, ¿no? Pero incluso su propio espacio humano para tomar conciencia de lo que ha hecho, arrepentirse, pedir perdón a las víctimas, ponerse en paz consigo mismo, Si se quita de en medio, se elimina. Es que todo esto de la eutanasia es extraordinariamente dramático. La
pero
verdad,
sabes,
que no me gustaría
estar
en la situación ni de la jueza, ni de los policías agredidos, ni de sus compañeros.
Pero tú sabes, Cristina, cuando hay una persona que fallece, la asesinan y esconden su cuerpo y no se encuentra, las familias no cierran el duelo en general. Y en el caso de personas que han sido disparadas, alguno de ellos en estado que está actualmente en estado grave, que vean cómo el responsable de estos actos no se sienta en un banquillo, hace que no puedan cerrar esa etapa. O al menos esto es lo que me decía uno de los abogados cuando hablaba con él. Me decía, mi cliente no va a poder cerrar esa etapa si este hombre no se sienta en el banquillo y él no tiene la sensación de que se ha hecho justicia. Porque la sensación que tiene el cliente de este hombre es que le están haciendo trampa. Le están haciendo trampa. Es decir, nosotros nos comportamos con dignidad, nosotros nos comportamos con bondad, permitiendo la eutanasia de este hombre para que no sufra más, pero él no lo hizo.
En fin, perplejidades.
Hay que ponerse quizá más del lado de las víctimas que del agresor, en este caso, quizá para poder entender aún mejor la situación, ¿no? En la que las víctimas están esperando que al menos se juzgue. Por lo menos
si las víctimas, Gaona, dicen, oye, adelante de la eutanasia, yo me pongo de acuerdo con ellas. Es decir, respetaría su situación, pero claro, todas las víctimas tendrían que estar de acuerdo en que este hombre recibiese la eutanasia. Pero si ellos dicen que no, el daño que les vamos a crear a ellos es de por vida.
Sí.
De por vida.
Sí.
Porque
no
ellos
sé,
van
yo,
a seguir
yo
en,
me
viviendo.
Parece, insisto, verdaderamente un debate espeluznante que la nueva ley también ha introducido, ¿no? Porque incluso el utilizar esa salida en una situación tan dura como la que está viviendo también este monstruoso agresor es porque se le ha autorizado, ¿no? En fin, vámonos a la tertulia de chicos. Os agradezco sobre todo a Nacho Abad los detalles sobre estos crímenes que constituyen parte de la información de la actualidad. Nacho, muchísimas gracias.
Un beso, Cristina.
Hasta luego, Nacho.
Hasta ahora.